El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas tardes. Ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis del día. Esta noche se cierra la sexta jornada de Liga, ya con dos partidos que comienzan a esta hora, Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis a las 10, Cádiz-Barça. Cada partido puede ser el último de Koeman. El Real Madrid es líder, luego le damos una vuelta a lo de anoche. Vamos a tener una charla futbolera con alguien que puede charlar de fútbol con conocimiento de causa. Y es jueves, así que tenemos Pitipedia. Hoy, el chico que sobresalía de las olas, el elemento diferencial. Raúl Moles está en la realización y Javier Rodríguez, Miguel Ruiz Cordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Jueves 23 de septiembre, mapa de noticias y sonidos del día. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Tándem madrileño en la cabeza de la Liga.
Invictos junto a Sevilla, Real Madrid y Atlético de Madrid dominan la tabla clasificatoria con 16 y 14 puntos respectivamente. Los de Ancelotti recibirán el sábado a las 9 al Villarreal sin Mendy, Ceballos, Marcelo, Carvajal y Bale, que siguen en la enfermería. Los del Cholo viajarán a Mallorca para verse las caras contra el conjunto bermellón el sábado a partir de las 2 de la tarde. Recupera el conjunto rojiblanco a Condovia, que en el día de hoy ya se entrenó con el resto del grupo. Quien no estará será Lemar, aún en el dique seco, y se mantiene la duda de Coque, que hoy se entrenó al margen. Apelación decidirá antes del sábado sobre el recurso interpuesto ante la expulsión de Joao frente al Athletic.
El Getafe viajará al Villamarín con muchas bajas y en una situación límite.
El domingo a las 9 frente al Betis en el Villamarín, en un momento complicadísimo para la entidad azulona. 6 jornadas, 0 puntos, equipo más goleado de la Liga y con un bagaje muy pobre en goles a favor, únicamente 2. Por si fuera poco, en la enfermería hasta 5 nombres: Cavaco, Arambarri, Yanco, Vitolo y Sandro, además de Aleñá, que no comparecerá tras la roja directa que vio contra el Atlético de Madrid. Michel en el alambre y el Getafe en una situación preocupante.
El Rayo se confirma como la revelación de la Liga.
En puestos de Europa, sumando 4 encuentros sin derrota, recibe al Cádiz el domingo a las 6:30 en Vallecas. Trejo, con molestias en la rodilla, tiene difícil su comparecencia. Merkelanz será baja segura en el encuentro frente al conjunto de Cervera. Álvaro García se enfrentará a su ex equipo, el medio de la franja, está contento y con la clave para una buena temporada.
Si nos hacemos fuerte en casa, pues tenemos mucho, mucho ganado y con nuestra gente pues todo es más fácil y seguro que conseguimos muchos puntos.
Ayer Koeman, hoy Laporta, el Barça es un polvorín.
Parece un partido de tenis en cuanto a declaraciones. Hoy Laporta pedía comprensión entre unos y otros y ponía las normas tanto en cuanto para ser el entrenador del FC Barcelona hay que hacer esto.
Tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. El entrenador siempre depende de los resultados y del juego.
Y a todo esto, el Barcelona en Cádiz, donde hoy cierra la quinta jornada de Liga a partir de las 10, objetivo no descolgarse de la cabeza.
Mañana arranca la segunda jornada de la ACB para los nuestros.
El Real Madrid de Lasso visitará la cancha de Moraván Andorra a partir de las 9:30 de la noche en busca de la segunda victoria de la temporada. A la misma hora, Urbas Fuenlabrada buscará su estreno de victorias en la cancha de Baskonia. En la previa de partido, el alero Adam Manga, flamante fichaje del conjunto blanco en la 21-22, se siente liberado en su nuevo club.
Pablo, yo creo que ese es un más liberado, puede ser un poco más libre, que puedes usar un poco más tu talento. Por ahora yo estoy disfrutando un poquito más.
Llega la hora de la verdad en el Mundial de Fútbol Sala.
España buscará el pase a cuartos en el Mundial de Fútbol Sala mañana viernes a partir de las 7 de la tarde y se verá las caras frente a República Checa. El ala de Inter, Borja Díaz, estuvo en los micrófonos del partido de la una aceptando el cartel de favoritos y con el objetivo de levantar la copa.
El objetivo es claro, que es el campeón del mundo, así que cogemos ese cartel de favoritos, aunque sabemos que hay muchas selecciones que están preparadas para ello también.
Y un asunto de última hora en el World Football Summit, esta comparecencia que se tiene en el Metropolitano en este año 2021, se ha puesto el broche final y lo ha puesto el presidente de la Liga, Javier Tebas, donde vuelve a arremeter contra el control económico de la UEFA y la inversión ilimitada de capital a Paris Saint-Germain y Manchester City. Además asegura que hay que defender a Real Madrid y Barça o estarán condenados a sufrir en Europa.
Las 7:35, el enfoque del deporte hasta las 8. Vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Esta semana hay fútbol todos los días, a veces es un poco complicado, hasta nos cuesta seguir la comba. Hoy acaba la jornada sexta, mañana estaremos ya empezando la séptima jornada en la primera división. Dos partidos a esta hora, Granada 0, Real Sociedad 0 y Osasuna 0, Real Betis 0 a las 10 de la noche, ese Cádiz-Barcelona. De momento lo que está claro es que el Real Madrid, anoche set victoria y liderato para el equipo de Carlo Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Todo bien, todo le sale bien a Ancelotti.
De momento sí, la verdad es que el partido de ayer fue un cúmulo de aspectos positivos, desde la alineación que permitió, por ejemplo, poner de titular por primera vez, como apuntábamos, a Eduardo Camavinga, Asensio, Miguel Gutiérrez o Rodrigo. Eso a la vez permitió que descansaran hombres muy importantes que venían ya con cierta fatiga, como Casemiro o Luka Modric, que no jugaron ni un solo minuto, igual que Eden Hazard, aunque en este caso seguramente es por otra cuestión, más intentando cuidar el físico maltrecho del futbolista belga. Y luego el fútbol en sí y el juego, ¿no? Con esos 6 goles, 3 de Asensio, que se reivindicó después de que hablamos estos días de su situación un poco incómoda en el equipo. Bueno, todo a pedir, la verdad que mejor imposible, miel sobre hojuelas y el Real Madrid líder otra vez en solitario de primera división.
¿Ha tirado la puerta Asensio? ¿Se puede o se debe ganar un sitio ahí donde jugó anoche? ¿O crees que Ancelotti sí le seguirá dando jarabe de banquillo?
Bueno, a ver, cuando estén todos, ten en cuenta que hay muchas bajas importantes, ¿eh? Que no está Kroos todavía, que sigue afrontando el tramo final de su recuperación, que cuando estén en condiciones óptimas hombres como Luka Modric o como Casemiro, el centro del campo parece claro. Y además, teniendo en cuenta, y eso Ancelotti lo confirmó ayer por la noche después del partido, que para Ancelotti, Asensio va a jugar en el medio, en una posición de interior derecha, como ocupó en el día de ayer. A él no le gusta ponerle muy pegado en la banda, en uno de los puestos de los tres de arriba, como por ejemplo hacia Zidane, porque cree que ahí pierde efectividad, con lo cual, bueno, pues jugará. Si se lo gana como ayer, jugará mucho, pero ahora mismo creo yo que no es un titular indiscutible.
Y luego Camavinga, ¿no? Que es otra de las apariciones del Real Madrid. Hay jugadores cuya cara es el reflejo de su fútbol. Sí. Camavinga juega sonriendo y su fútbol es alegre. Y aun con cosas por pulir, da alegría siempre Camavinga.
Sí, hombre, es un chico muy joven, va a cumplir 19 años el 10 de noviembre, con lo cual, imagínate, acaba de llegar, como quien dice, al Real Madrid y no se nota que acabe de llegar al Real Madrid y no se nota tampoco que esa juventud pudiera pasarle una, bueno, mala factura, la presión, etcétera, etcétera, jugar en el Bernabéu. Realmente el equipo lo nota, él se siente a gusto, como tú dices, es alegre, es descarado. Ayer jugó poco más de una hora, es normal, hay que ir dando poco a poco minutos, no está todavía seguramente en condiciones de jugar los 90 al ritmo que exige un equipo como el Real Madrid, pero como tú dices, Rodrigo, Camavinga es un tío que se le ve feliz, contento y transmite eso.
También debutó Sergio Santos y pasado mañana Real Madrid-Villarreal. ¿Hay alguna novedad a la vista?
Yo creo que no, porque bueno, hay 5 bajas confirmadas, seguras, hombres que todavía no están trabajando ni siquiera sobre el terreno de juego, ya se saben, Ceballos, Bale, Marcelo Mendy y Dani Carvajal y Toni Kroos, que lleva ya 3 entrenamientos haciendo gran parte de ellos con el grupo, de momento no los concluye, simple precaución. Creo que todavía es un poquito apresurado el partido del sábado contra el Villarreal para Kroos, posiblemente sí pueda entrar en la lista en el del próximo martes de Liga de Campeones contra el Sheriff. Pero más allá de eso, de cara al sábado, no creo que haya muchas novedades.
Hasta mañana, Carlos.
Adiós.
Y el Atlético de Madrid, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Con Dogbia, Coque, Joao Félix, ¿con quién podrá contar Simeone en Vitoria?
Seguro con Kondogbia, que ha entrenado en el día de hoy sin problema, recuperado de ese esguince de tobillo, así que va a poder estar apto para jugar en Mendizorroza. Los otros dos son lesionados, tanto Coque como Lemar, se han ejercitado al margen del grupo, los dos con uno de los recuperadores del Atlético de Madrid, con Óscar Pitillas. Coque ha tocado balón, ahora mismo yo creo que Coque es duda, veremos el último entrenamiento que será mañana. Lo de Lemar está en plazos, pero los plazos que manejaba el club era que se iba a perder 3 compromisos. El tercero llega el sábado ante el conjunto vitoriano, así que evidentemente Yo creo que Lemar no va a poder jugar ante el Alavés. Y Coque, como te digo, vamos a tener que esperar al último entrenamiento mañana viernes para saber si entra en la lista o no de convocado. Lo de Joao Félix también habrá que esperar, porque el comité de apelación todavía no ha dicho, no ha resuelto el afer de Joao Félix, y todavía no se sabe si se va a perder o no el encuentro. De primera sí, ahora veremos a ver lo que dice apelación y si le quita el segundo partido de sanción, que es lo que recurrió el Atlético de Madrid.
Bonilla, la pregunta siempre va a ser la misma, que es quién puede jugar arriba, pero antes, mira, hay una noticia de última hora. La Liga pide aplazar el partido del Real Madrid-Atlético de Madrid tras el parón de las elecciones.
No, Real Madrid-Atlético de Madrid, no. Real Madrid y Atlético de Madrid.
De los dos partidos.
Sí, los dos partidos. El Real Madrid juega contra el Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu y el Atlético de Madrid visitaría Granada. Eso y es. Ha solicitado el aplazamiento de ambos partidos, como le sucedió al Villarreal, al Sevilla y al Fútbol Club Barcelona hace unas semanas en el último parón de selecciones. Pues bien, cuando regresen de ese parón en el mes de octubre, esos dos partidos van a quedar aplazados.
Eso es, estamos hablando del fin de semana del sábado 16, domingo 17 de octubre, Granada-Atlético de Madrid, Real Madrid-Atlético de Bilbao. Bueno, voy a hablar con un viejo amigo tuyo, le voy a preguntar por esto de los delanteros. Si tú tienes que apostar, ¿con qué dos sale Simeone arriba en Mendizorroza?
Pues a mí me costaría también pensarlo y saberlo. No lo sé si le va a dar de nuevo la titularidad a Luis Suárez después del doblete en Getafe, si va a continuar con Correa, si va a volver a darle oportunidad a Griezmann. Tiene mucho donde elegir y la verdad que es complicado acertar.
O descalzo con medias de seda. Alguna temporada no había de dónde sacar un delantero. Esta temporada le sobran a Simeone. Un abrazo, Bonilla. Gracias.
Otro grande. Hasta luego.
Antes del Alavés-Atleti es materia de debate la elección de los delanteros. Alavés-Atleti, delanteros, hasta Ancelotti. Todos los caminos nos llevan a Javi Moreno. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te perdimos la pista en Egea de los Caballeros. ¿Por dónde andas ahora?
Bueno, pues en mi casa viviendo y esperando a ver si se da alguna oportunidad para entrenar. Y si no, pues nada, a seguir viendo fútbol.
Tiempo eso, ¿no? Para ver fútbol, imagino que no pierdes detalle y que verás, por ejemplo, el partido de Mendizorroza el sábado, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Hombre, por supuesto, a la vez siempre que puedo y me lo puedo permitir, pues lo veo, por supuesto, claro que sí, es uno de mis equipos que sigo siempre y que lo seguiré mientras viva.
Y otro es el Atlético de Madrid. Se habla mucho aquí en Madrid de cómo acoplar tantos delanteros en este Atleti para que todos rindan, que no es una tarea fácil, ¿no? Por ejemplo, tú que eres entrenador, ¿quién entraría en tu once ideal?
Pues bendito problema. Ojalá yo tuviera un equipo con ese problema. Pues poner a los mejores. A los mejores, al que mejor entrene, que se lo gane entrenando día a día. Como son todos muy buenos, y da igual a quién juegue, el que me demuestre que tiene más ganas de jugar y el que mejor entrene, pues se pondría. Y dependiendo también del rival, pues a lo mejor dependiendo de la defensa que tuviera enfrente, pues pongo a uno, pongo a otro, ¿no?
Por ejemplo, ¿te convence eso de poner a Griezmann y sobre todo a Correa tan retrasados casi de interiores?
Bueno, siempre que juegue Luis Suárez por delante, ellos dos pueden jugar por detrás y asistirle perfectamente, ¿no? Son futbolistas que se acoplan perfectamente a cualquier sistema, a cualquier puesto, y eso es una ventaja, tener esos futbolistas, como te he dicho antes, bendito problema.
El otro día, hasta el minuto 75, seguramente cualquier entrenador hubiera cambiado a Luis Suárez, pero luego va y te enchufa dos. Eso tenés los pistoleros, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que tenemos los delanteros, centros puros, ¿no? Que siempre que juguemos los 90 minutos, en cualquier momento que te cae, pues tienes la facilidad de ver portería con más facilidad que a lo mejor otra gente, ¿no? Entonces, dejar a Luis Suárez los 90 minutos te da esa oportunidad de que en cualquier momento pues te puede meter un gol, como sucedió el otro día.
Oye, Javi, hablando de delanteros top, te pregunto por Benzema. ¿Te sumas a la opinión de los que dicen que estamos ante un jugador a la altura de los mejores delanteros del mundo?
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Benzema para mí es el mejor futbolista que tiene en Madrid, incluso cuando estaba Cristiano Ronaldo, era el que hacía jugar al equipo. Es un delantero que independientemente que meta goles o no meta goles, hace jugar al equipo, ¿no? Y eso, tener un delantero que haga jugar al equipo y es muy importante. Y Benzema, no ahora porque está metiendo goles, ¿no? Sino antes cuando jugaba Cristiano, le asistía mucho, hacía jugar mucho el equipo para Cristiano y eso le daba mucha facilidad a Cristiano para meter goles.
Hablar contigo es hablar de todo lo que se puede hablar en el fútbol actual, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a echar la vista la semana que viene, está el Milán el martes, que vuelve a ser un equipo temible, ¿no? Después de una travesía por el desierto para este Atlético de Madrid, no va a ser una empresa fácil jugar en San Siro.
No, la verdad que el Milán lleva ya un par de temporadas o tres formando un buen equipo, con gente joven y algún veterano que otro, y la verdad que tiene grandísimos futbolistas que están dando un nivel espectacular y parece que el Milán vuelve otra vez a ser el Milán de antes, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? Por el bien del fútbol y que el Milán pues se meta entre uno de los grandes, que es muy bonito.
Por cierto, tuviste a Ancelotti allí, ¿no?
Sí, claro, lo tuve ahí de entrenador, muy buen tipo, muy cercano, una persona muy cercana con el futbolista. Yo te estoy hablando de hace 20 años, no sé cómo será hoy, pero hace 20 años cuando yo estaba allí era un tío encantador que intentaba ayudar siempre que podía, ¿no?
Le va mejor en este Madrid que en aquel Milan, ¿no?
Bueno, en aquel Milan no le fue mal, ¿eh? Porque nosotros íbamos mal ese año y al final consiguió meternos en Champions como cuartos y al año siguiente pues el Milan ganó la Champions, ¿no? Con lo cual tampoco lo hizo tan mal.
Sí, pero es verdad que hay entrenadores que parece que están hechos para algunos equipos y da la sensación de que por talante, por filosofía de juego, por esa mano izquierda de la que hablas, Ancelotti encaja muy bien en el Bernabéu, ¿no? ¿Te gusta a ti su Madrid?
Sí, hombre, Madrid tiene un equipazo, ¿no? Madrid tiene muy buenos futbolistas y es un equipo a tener en cuenta. Yo creo que este año entre Madrid y Atlético Madrid son los que se van a disputar la Liga. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Atlético de Madrid también tiene un equipazo, tiene grandísimos futbolistas. El Barça, con la pérdida de Messi y algún futbolista que otro, pues se ha debilitado y yo creo que el Barça no va a poder pelear por el campeonato. Y el Madrid es uno de los candidatos a ganarlo, seguro.
Ahora, no me extraña que seas entrenador, porque vaya colección de entrenadores que has tenido, ¿eh? También tuviste a Luis.
Sí, Luis, la verdad que era un tío peculiar, un tío muy, muy cercano también, que te decía las cosas bien claritas para que las entendiéramos todos y cada vez que salíamos al campo pues sabíamos lo que teníamos que hacer cada uno.
Cuando te llega un colega y te dice, Javi, cuéntame alguna de Luis, ¿cuál es la primera que te viene a la mente?
No sé, es que he tenido muchas. He tenido buenas y no tan buenas, he tenido muchas. Me la guardo para mí.
Bueno, ¿con qué te quedas, por ejemplo, de estos dos, de Luis y de Ancelotti, que has intentado incorporar a tu libreto de ellos?
Pues de Luis la verdad, claro. Cuanto más claro le hablas al futbolista, muchísimo mejor. Intentar no mentirle nunca. Bueno, intentar no mentirle, no mentir al futbolista, porque el entrenador que miente al futbolista, pues al final lo tiene complicado. Y de Ancelotti la cercanía, ¿no? La cercanía, la predisposición que tenía de acercarse al futbolista y siempre intentar que estuviéramos contentos, que estuviéramos felices. Te hacía partícipe del equipo también, ¿no? Ten en cuenta que cuando yo estaba en el Milan había unos delanteros espectaculares y yo a lo mejor era el tercero o el cuarto delantero, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Y sin embargo él pues eso lo sabía hacer, venía, hablaba contigo, luego los partidos que podía te metía y te hacía jugar y eso es importante.
Y en el Atleti estuviste con Simeone de compañero, era ya muy chapas de jugador, ya le asomaba el traje negro de entrenador por debajo de la camiseta.
Sí, tenía trazas de entrenador, ya era un futbolista que dentro del campo le gustaba mandar y lo está ahora demostrando como entrenador también.
Jo, pues vaya charla, fíjate qué nombres han salido en este ratito de conversación, Javi, casi nada, ¿eh? La trayectoria que has tenido en grandes clubes, con grandes entrenadores, con grandes compañeros, ojalá te veamos pronto en los banquillos, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si Dios quiere y nada, sin prisa, como cuando empecé jugando a fútbol, despacito y con buena línea. Y si llego bien y si no, pues será que no valgo lo suficiente. Eso es así.
Bueno, y mientras a disfrutar del fútbol, que eso es para todos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Los jueves, la Pitipedia, el baloncesto y el deporte explicados con el enfoque pitipedístico de la divulgación y el entretenimiento. Hoy, en el segundo capítulo, el chico que sobresalía de las olas, el elemento diferencial. Piti Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Hoy es un día mítico, 23 de septiembre. Muchos nacimientos de cultura pop. Algunos muy de básquet, pero también del deporte en general. Por ejemplo, Luis Moya.
Solo 400 metros.
¡Trata de arrancarlo!
400 metros para llegar a la meta.
¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo!
400 metros para ser campeones del mundo.
¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡Por su
puta! Trataste de arrancarlo, Luis, en 1960, pero también nacieron Enrique Castro Quini, Asensi o el mítico de mi infancia, Paolo Rossi. Pero es un día donde dos leyendas que jugaron en el Real Madrid y nacieron y jugaron para malograr los lanzamientos del rival. Uno de ellos era...
Soy un truán, soy un señor.
Ese truán y señor nació...
Me suena ese.
Sí, nació en 1943. Jugó de portero en la cantera del Madrid y tras un accidente se dedicó a cantar, Julio.
De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir.
Hay que decir que ni Julio Iglesias ni Fernando Romay, que es el objeto de nuestra Pitipedia hoy, se olvidaron de vivir porque ambos han disfrutado varias vidas en una. En el caso de Romay, que su faceta de showman no nos haga olvidar que fue el jugador diferencial de nuestro básquet. Como dice el jefe en Dancing in the Dark, no se puede encender un fuego sin una chispa.
Bueno, y hoy también es el cumpleaños del boss. Romay fue esa chispa, el tapón, el rebote para encender el contraataque. Intimidación que hacía que los rivales bailaran en la oscuridad. Hasta Michael Jordan probó sus chapas. Y luego vinieron Pau Gasol y Tavares para taponar, por cierto. De boss es su cumple, ¿eh?
Sí, sí, felicidades también a Bruce, que no creo que nos esté escuchando, pero por si acaso le mandamos desde aquí nuestra felicitación. Ahora la pregunta, Piti, es ¿cómo llega Fernando Romay al básquet?
Hay mares de bruma y mares de luz.
Hijo de dos trabajadores del puerto de Coruña. Su padre guardaba barcos llegados de Gran Sol y su madre descargaba el pescado en la lonja. Fue descubierto por Tomás González, uno de los técnicos míticos de la cantera del Real Madrid. Le llevaba a los juveniles, al cual le dijeron que en la playa había un chico de 13 años que sobresalía de las olas. De Galicia a Argüelles, a la pensión de Doña Pilar. Le costaba salir de la cama al principio para ir al gimnasio, pero entre los entrenadores de la base del Madrid, Bernabéu, que le dijo que saltara la comba, y el mítico preparador físico Bernardino Lombao, consiguieron ayudarle a ser un jugador de élite a nivel internacional. Siempre en segundo plano, Fernando Martín fue James Dean, Epi era el anotador, Corbalán era el doctor, pero a ellos les llegaban los balones que Romay conseguía. Cuando tuvo que anotar, fue capaz de hacerlo, mostrarse serio en una que no era su especialidad, pero siempre cercano, siempre sonriente y bromista. No hay que mostrarse serio en esta vida para que te hagan más caso. Romay ha sonreído y ha sido un jugador muy serio. Nunca enfadado, excepto con los árbitros a veces, Rodrigo. Romay fue un campeón por sí mismo. Subcampeón olímpico, campeón de Europa y más de 20 títulos.
Vamos a quedarnos, Piti, con una frase de la canción Born to be Wild de la película Easy Rider.
Todo el mundo quiere ser libre, pero una cosa es hablar de ello y otra muy, muy diferente es serlo.
Cuando juega ya Romay dentro de la zona contraria, lanza el gancho, primera canasta de España, 7-2. Reclama el balón Gallis en media pista, tapón de Romay, tercer taponador del campeonato, balón largo para Villacampa que anota la canasta de España, 16-12. A ver ahora, tapón de Romay, Gallis está desquiciado y otros dos.
Fernando Romay, que suponen dos nuevos puntos para la selección española.
Sibilio, de nuevo Solozábal, Romay ve que tiene a Fasula, está de hacer un reverso y deja el balón dentro del aro contrario. Gran jugada de Romay, Epi para Romay que machaca la canasta.
Pedro Barte, ¿eh? Qué tiempos, ¿eh? qué sonido vintage, además con esta música que dicen es el origen del heavy metal, igual un poco lo mismo que Romay, ¿no? Aplicado al estilo que luego interpretaron otros pivots. Así que felices 62, Romay, que ya tiene más años que número de pie, calza el 58.
Cuenta la leyenda que cuando llegó al Madrid no había zapatillas de su número, entonces se llevaban las Converse de lona.
Vamos a acabar brindando con Romay, ¿no? Claro. Creo que se lo merece en este día de su cumpleaños que él mismo sea el que proponga el brindis.
Porque todo sea como un partido de baloncesto. Y si algo tiene el baloncesto es que los buenos al final acaban ganando.
Mejor sentencia imposible, Piti. Los buenos en baloncesto siempre acaban ganando, ¿eh? Ya sabía, podía ser la vida así, ¿eh?
Enorme Romay en el tapón, en ataque y en la vida.
Por cierto, ¿sabes cuántos años cumple Julio Iglesias?
No.
78. El tiempo pasa para todos, ¿eh?
Y se ha acordado de vivir.
Hasta la semana que viene. Último minuto de este enfoque del deporte, ya estamos en tiempo de descuento y ya hay un gol en la tarde futbolística de la Liga, en el cierre de la sexta jornada.
Bueno, en realidad dos, porque justamente ahora en el Sadar, en el minuto 27 ha marcado el Betis, Atlético Osasuna 0, Real Betis Balompié 1, gol de Quique Hermoso también en los Cármenes, en Granada, en el minuto 24, Granada 1, Real Sociedad 0, marcó Guevara en propia puerta a las 10, recuerden, Cádiz Fútbol Club Barcelona para cerrar esta sexta jornada.
Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós. It's better to feel